Así como está, cierre sus ojitos, ponga su mano sobre su corazón y repita después de mí: Señor Jesús, abro mi corazón para recibir tu palabra, que tu palabra entre hasta lo más profundo de mi corazón. Ahora esa manita póngala sobre su cabeza y dígale: Señor, perdón, Señor, mi agua, perdón. Señor Jesús, abro mi entendimiento para que tu palabra me enseñe, me instruya y me corrija. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, dele otro fuerte aplauso al Señor. Él está con nosotros. Él está con nosotros y siempre es un gusto, un placer poder estar en la casa de Dios, disfrutar de su presencia. Yo quiero compartir con ustedes un mensaje que le he titulado Irreprensibles. Repita después de mí: Irreprensibles. Irreprensibles. Mire, acompáñeme. Todos los textos los voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Y quiero que me acompañe a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Primera de Timoteo, capítulo 3. Hoy traigo bastantes citas, entonces yo le voy a pedir que hoy traiga la mano ahí más rápida del oeste para abrir los versículos. Y también allá estemos bien atentos. Hay unas imágenes que les mandé para que las tengan listas. Ok. Primera de Timoteo, capítulo, ¿qué capítulo le dije? Capítulo 3, del 1 en adelante. Es que yo me había ido a otro. Ok. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, diga después de mí: es necesario. A más fuerte: es necesario que el obispo sea qué. Diga bien fuerte: irreprensible. Ok, hasta ahí. Después da una serie de lista que las vamos a mencionar más adelante. Pero aquí está diciendo el apóstol Pablo a uno de sus discípulos, Timoteo. Y parece ser que era uno de los discípulos que más amaba, Timoteo, al cual le encargó una iglesia. Le encargó la iglesia que estaba en los Corintios, una iglesia con un montón de problemas. Y le da un consejo, le dice: mira, aquel que anhela obispado, buena obra desea. Pero cuando escuchamos la palabra obispado, como que se nos imagina como una persona tal vez con una túnica y con un gorro blanco, algo así como por el Vaticano, algo así, ¿no? Yo cuando escuchaba esa palabra obispado, obispo, se me imaginaba así como alguien, pero realmente la palabra obispo es, podemos traducirla como líder, como alguien que sirve, alguien que busca hacer algo para el Señor. Y dice, y le está dando el consejo a Timoteo: quien anhela servir al Señor, quien anhela hacer algo para el Señor, es algo bueno que anhela, es algo bueno, pero es necesario que tenga ciertas características, ciertas cualidades. Y comienza diciendo: es necesario que el obispo sea irreprensible. Y no es la única porción en las Escrituras donde se menciona la palabra irreprensible. Hace unas semanas que compartía con ustedes que en las Escrituras sobresalen tres generaciones. ¿Se acuerda cuando enseñábamos esto? Sobresalen tres generaciones. La primera generación que sobresale en las Escrituras es la generación del Moisés, de los tiempos de Moisés. Esa generación que salió de Egipto, que anduvo por el desierto, que vio el Mar Rojo abrirse, que vio caer maná del cielo, que vio brotar agua de la roca, que vio un montón de milagros. Y esa generación sobresale. El problema es que esa generación fue incrédula y la mayoría murió en el desierto. Solamente dos de esa generación pudieron llegar o conocer la tierra prometida, que fueron Josué y Caleb. Hay una segunda generación que sobresale en las Escrituras. ¿Quién recuerda cuál fue esa generación? La de Jesús. Y hace rato, antes de empezar un canto, poníamos unas escenas de una serie que se llama Chosen y que ejemplifica a Jesús y los tiempos de Jesús. Esta generación sobresale demasiado en las Escrituras. Una generación que caminó con Jesús, una generación que escuchó literalmente la voz del Señor que le decía, sígueme, que le vio. Pero esa generación también, la mayoría no conoció el tiempo de su visitación y crucificó a Jesús, al Mesías, al Salvador. Pero hay una tercera generación que sobresale, que es, ¿cuál es esa tercera generación? La generación de los últimos tiempos. Y yo creo que nosotros somos esa generación. Y debemos de estar tan honrados y tan agradecidos con el Señor, porque creo que nos está dando a nosotros el honor y el privilegio de ser la generación que verá a Jesús descender, que veremos sus ojos como llamas de fuego y todo lo que va a ocurrir. Y somos gracias porque el Señor no nos permitió nacer ahí por el año 1800, 1500, sino nos permitió ser parte de esta generación que yo creo que somos la generación de los últimos tiempos que veremos a Jesús descender. Lo veremos descender. Y el Señor espera varias cosas de esta generación. Y una de las cosas que espera es que esta generación sea irreprensible. El tiempo de la segunda venida del Señor se va a cumplir lo que el Señor Jesús ejemplificó, la separación del trigo y de la cizaña. ¿Qué es esto? Que Dios va en los tiempos finales y en la generación de los últimos tiempos se va a estar cumpliendo esto del trigo y la cizaña. Es decir, que el Señor va a separar lo bueno de lo malo. También lo malo va a aumentar. En los últimos tiempos lo malo, la maldad aumentará. La Biblia dice, Mateo capítulo 24, y por haberse incrementado la maldad, es decir que en la generación de los tiempos finales la maldad va a aumentar, la maldad se va a incrementar, pero también lo bueno, quienes buscan lo bueno, quienes buscan al Señor, también eso va a aumentar. Y es el tiempo de la separación del trigo y la cizaña. Y Satanás va a buscar, y no va a buscar, está buscando con todo, golpear a esta generación. Quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar. Y preste atención porque aquí es donde me interesa. Porque el diablo, ¿quién? ¿Quién? Ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es decir, que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ¿para qué? Para ser juzgado, para ser enviado y atado y después lanzado al lago de fuego. Satanás pensaba que matando a Jesús, que crucificando al Mesías, iba a frustrar y detener todos los planes del Señor, pero no fue así. Y durante cada generación ha buscado frenar y detener el avance del reino de los cielos, ha buscado hacer tropezar y caer a personas. Pero dice aquí las Escrituras en Apocalipsis capítulo 22, que es la revelación de Cristo en los tiempos finales. Dice que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, va a descender con gran ira. La Biblia dice que Apocalipsis nos enseña que va a venir un anticristo. Pero también dice que el espíritu del anticristo mora entre nosotros. Y el espíritu del anticristo es lo que ya estamos presenciando y lo que hemos presenciado a lo largo de la historia de la humanidad, pero cada vez va a ir en aumento. ¿Cuál es ese espíritu del anticristo? El espíritu que trae violencia, el espíritu que trae maldad, Dice la Biblia que los tiempos finales serán como los días de Noé. Y una de las características que tenía los días de Noé es que la maldad, la perversidad, la perversión había aumentado, había incrementado de una manera sobrenatural, de una manera tan exponencial. Y el espíritu del anticristo ya está entre nosotros. Y cuando digo el espíritu del anticristo, me refiero a un ambiente de maldad, de violencia. Recordarán que hace dos semanas hablábamos un mensaje y decía que en los tiempos de Noé, lo leímos en Génesis y buscamos, y yo les enseñé cuál era el significado, el original de esa palabra hebrea. Dice que en los tiempos de Noé había mucha violencia, y el original hebreo de esa palabra violencia, ¿alguien se acuerda cuál es o cómo suena? Hamás o jamás. Y decíamos que increíble que ese grupo terrorista se llama Hamás, pero no solamente por ese grupo, sino todo el espíritu que provoca maldad, que provoca violencia. Y Satanás en los tiempos finales va a acelerar con todo sus artimañas para hacernos caer, hacer tropezar y golpearnos con todo, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo, y cada vez que Satanás busca frenar, destruir algo, la buena noticia es que Dios siempre eso lo protege y lo multiplica. Satanás quiso frenar la obra del Señor del reino de los cielos, crucificando a Jesús. Pensó que había ganado, que había vencido, pero el Señor lo multiplicó y tomó a los discípulos y los envió a predicar el mensaje del Evangelio. Y hace más de 2000 años, y hasta ahora nosotros nos ha llegado el Evangelio. Y lo que Satanás con todas sus fuerzas buscó golpear, buscó frenar, el Señor eso lo multiplicó de una manera exponencial. Y Satanás, cada vez que quiere destruir algo, la buena noticia es que Dios eso lo multiplica. Pero las trampas de Satanás van a ser más duras en los tiempos finales. Cada vez van a ser más duras. Acompáñeme a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. 2 de Tesalonicenses 2, 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, refiriéndose a la segunda venida de Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado. El hombre del pecado es el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Aquí hay dos, la Biblia nos enseña que hay dos armas que Satanás va a utilizar, especialmente en la última generación, en los últimos tiempos. Dice: no vendrá el Señor sin que antes ocurran dos cosas, sean manifiestas dos armas que Satanás va a utilizar. Y ahí están escritas. ¿Cuáles son de esas dos armas? Vamos a regresar. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 dice: porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? ¿La qué? La apostasía. Ah, ya sabía que era malo apostar, ¿no? No es, la apostasía no es cuando usted apuesta. Ahorita vamos a hablar un poquito de la apostasía. Hay dos armas que va a utilizar Satanás en los últimos tiempos. Con todas sus, uno es la ¿qué? La apostasía. Y la siguiente arma, si leemos más adelante, dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, la manifestación del anticristo. Hay dos cosas que tienen que suceder antes de que venga Cristo. Uno, que se manifieste la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Bueno, la apostasía tiene que ver con la negación de la fe, el negar la fe, el que gente, que iglesias, comunidades, grupos que predicaban el evangelio de repente negarán la fe, se irán totalmente del lado contrario. Y que se manifieste el hombre de pecado, es decir, que venga el anticristo. Y el espíritu, y aunque el anticristo aún no, como personaje, aún no se ha manifestado, el espíritu del anticristo es lo que podemos ver en todo el mundo. Ese espíritu de violencia, de maldad, de muerte. Acompáñeme a Mateo capítulo 24, versículo 10. Le dije que hoy traía bastantes citas. Mateo 24, 10. Dice: muchos tropezarán. Este es el mensaje, el último mensaje que Jesucristo dio, la última predicación. El Señor Jesús dio tres predicaciones muy importantes. Uno fue el Sermón del Monte, otro fue la predicación de las parábolas y la predicación del fin de los tiempos. Y en esta predicación, en el versículo 10 dice: muchos tropezarán, aquí está hablando Jesús, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos, ¿qué dice? No, en el 10, perdón, regresemos al 10. ¿Muchos qué? Tropezarán. Y aquí es algo interesante, porque vamos a hablar un poco de lo que los intentos de Satanás en esta generación. Ya en otras ocasiones he hablado lo que el Señor espera de esta generación, pero vamos a hablar cómo Satanás en esta generación va a atacar. Dice aquí el Señor Jesús diciendo que en la generación, en los tiempos finales, muchos ¿qué? Tropezarán. Y cuando leemos, nos imaginamos como cuando nos caemos, ¿no? Vamos caminando ahí y de repente nos tropezamos. ¿Alguna vez usted se ha tropezado? Dicen que las mujeres pueden hacer un montón de cosas al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuántas mujeres dicen que sí es cierto? ¿Sí? Están ahí en la casa y cuando tienen hijos chiquitos mientras están metiendo la ropa a la lavadora, están cocinando ahí, están cocinando el desayuno, al mismo tiempo están barriendo, están trapeando, pero tienen el teléfono aquí porque están hablando con su mamá y con otra mano tienen cargando al bebé y le están cambiando el pañal, ¿sí? Algo así. Y dicen que los hombres no podemos masticar chicle y caminar al mismo tiempo porque nos tropezamos. O camino o mastico chicle, una por una. Hay veces que yo estoy haciendo algunas cosas y mi esposa me habla y le digo: no, espera, es que déjame concentrar en esto, ya no puedo hacer. Pero bueno, dice que muchos tropezarán. Pero no se está refiriendo al acto de que hay una piedra, un hoyo y me caigo. Más bien, el original griego que está aquí escrito, muchos tropezarán. El original griego es una palabra que se escribe o suena escandalizo con K. Si me ayudan a escribirlo ahí, escandalizo con K y Z. Esa es la palabra griega que está utilizando el Señor Jesús cuando dice muchos tropezarán, muchos escandalizo. ¿Y qué significa? ¿Cuál es el significado de esa palabra escandalizo? Significa caer en una trampa como la de un animal. La palabra que está utilizando cuando dice muchos tropezarán, recordemos que la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en tres idiomas básicamente: en hebreo, en griego y en arameo. Entonces hay momentos donde queremos profundizar un poco más y nos vamos al original. En mi oficina tengo un librote gigante que me regaló mi mamá que se llama Concordancia Strong, y cuando uno quiere ver, busca la palabra y entonces buscando esta palabra, muchos tropezarán. La palabra tropezar viene del griego escandalizo, que en pocas palabras significa caer en una trampa. Una trampa como la de un animal. Acompáñeme a Marcos capítulo 4, versículo 16 y 17. Dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego... Y ahí nuevamente vuelvo a utilizar la palabra escandalizo. Entonces, cuando está utilizando tanto en Mateo como aquí de tropezar, se está refiriendo como el acto de cuando un animal cae en una trampa. Hay una imagen de ahí de una trampa, si me la pueden poner. Algo así. ¿A cuántos le da ternura a ese animalito? ¿Cuántos le da asco? ¿Cuántos quieren uno? Luego aquí se nos vienen a aparecer para regalarles, ¿no? Para en vez de matarlos, regalárselos. Esa trampa está puesta ahí para escandalizo al ratoncito. ¿Para qué? Atrapar. Pero esa trampa tiene puesto ahí ¿qué? un quesito que es agradable, es un deseo del ratoncito. Lo que está diciendo el Señor Jesús en Mateo, capítulo 24, versículo 10, que dice, muchos tropezarán, muchos escandalizos, está diciendo, muchos, Satanás va a poner en la generación de los últimos tiempos, va a poner un montón de esas trampas y un montón de quesitos listos para que usted y yo escandalizo, para que usted y yo tropecemos, caigamos, seamos atrapados. Hay trampas que el Señor, que Satanás está poniendo para que en el momento que usted y yo nos distraigamos, te atrape. Y esas trampas cada vez van a ser más sofisticadas, más astuto. Por eso es que a veces vemos noticias de si, cómo es posible si enseñaba y predica y cantaba tan bonito y de repente fue atrapado porque vio el quesito y fue atrapado. Porque cada vez dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo y entonces cada vez pone más trampas, más diseñadas, digámoslo así, para que en el momento que usted y yo, en el instante que usted y yo nos distraigamos, caigamos. Satanás te atrae con algo que deseas. En este caso, ese ratoncito, ¿qué es lo que desea? Ese quesito. Satanás no te va a atrapar con algo que tú no desees. Satanás siempre va a poner deseos y van a estar ahí. Es como el pececito también que va a ser atrapado. El ganchito ese, ¿qué se le pone al ganchito? ¿Una qué? Una carnada, que puede ser un alimento, un gusanito, para que lo vea. Es como alguien, yo como veo muchas películas infantiles, tengo dos hijas pequeñitas, ¿se acuerdan de esa película donde dice, oh, la luz, qué hermosa es la luz? Y va el mosquito y se muere. ¿Han visto esa escena? No es la de Bichos. Es una de caricaturas, pero yo me acuerdo que van unos mosquitos, están diciendo, qué hermosa es la luz. Pero es un foco de esos que matan mosquitos y van ahí y se queda como hipnotizado. Ah, qué hermosa la luz. Se acerca y se muere. ¿Nadie se acuerda qué película es? No es la de Bichos. Es una de las de caricaturas. Bueno, fueron atraídos. Es como la carnada y el pececito va, muerde el anzuelo y esa era su muerte. El ratoncito desea algo, hay un quesito que desea. Y Satanás nos va a atacar con deseos que no hemos puesto bajo el gobierno de Jesús. Hay deseos que no hemos puesto bajo el gobierno de Jesús. Y no recuerdo ahorita la cita, pero es Santiago. Sí, es Santiago, creo, el que dice que nosotros somos seducidos de acuerdo a nuestra concupiscencia, de acuerdo a nuestros propios deseos. Es decir, que Satanás no nos va a poner algo que digamos, ay, no, eso fuchi, no. Va a poner trampas que sean atrayentes. Santiago 1:14, miren, vamos a leerlo, Santiago 1:14. Santiago 1:14 dice, ¿ya está ahí? Desde el 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, que no escandalizo, que no cae, no va por el quesito, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Es decir, que todos aquellos que se someten todas las áreas de su vida, la voluntad de Dios, recibirán la corona de la vida. Y dice más adelante que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Versículo 14, lo que les decía, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, cuando de su propio deseo, cuando de su propio quesito, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz del pecado, y el pecado siendo consumado da luz ¿qué? Muerte. Y no importa que seas pastor, seas líder, seas un servidor, seas un congregante, si hay áreas de nuestra vida que no sometemos a la voluntad de Dios, somos seducidos de acuerdo a los deseos que no hemos sometido al gobierno de Dios. Y una de las características que tiene la iglesia de los tiempos finales es que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, va a poner un montón, ¿ayudas con el ratoncito otra vez? Un montón de esas trampas. Cada uno tenemos diferentes quesitos, están ahí. Y ahí se está preguntando, es algo que desea. El problema es que cuando llegue eso, va a tropezar, escandalizo, va a ser atrapado como cuando un animal cae en la trampa. Y el Señor desea que esta generación sea irreprensible. ¿Sí me estoy dando a entender? Irreprensible. Entonces, irreprensible significa que no se puede atrapar o que no se puede capturar. Alguien irreprensible es alguien que no se deja atrapar, que no se deja capturar por las trampas que ha puesto Satanás. Acompáñeme a 1 Tesalonicenses 5:23. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado ¿qué? Irreprensible. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que aquí está diciendo. El mismo Dios de paz nos ¿qué? Santifique por completo en todo nuestro ser. Y menciona tres áreas que debemos de permitir que el Señor nos santifique en todo nuestro ser, que incluye nuestro ser espíritu, ¿qué más? Alma y cuerpo. Y todo, tanto el espíritu como el alma y el cuerpo, se han guardado como irreprensibles. Es decir, que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, no dejemos que sea capturado por las trampas de Satanás, para que seamos guardados cuando venga el Señor Jesucristo. Entonces la meta de Satanás es capturarte, y va a querer capturar tu espíritu. Va a buscar capturar tu espíritu. ¿Cómo logro ser irreprensible? Buscando las cosas espirituales, buscando las cosas del Señor, porque Satanás va a querer capturar tu espíritu. ¿Cómo logro ser irreprensible? Buscando estar en la oración, estar en el ayuno, estar en la lectura de la palabra. Cuando me voy y me meto, integro un grupo conexión donde estoy buscando las cosas espirituales, vengo a la reunión, estoy siendo discipulado. Estoy buscando eso, ser irreprensible en mi espíritu. La meta de Satanás y la trampa viene siempre en tres direcciones: a tu espíritu, y si no logra capturar tu espíritu, va a ir a tu alma. Y hemos platicado, mi esposa y yo, varias veces, y lo hemos identificado. Satanás siempre viene a querer atrapar nuestro espíritu, es decir, apartarnos de las cosas del Señor, apartarnos de las cosas espirituales, y cuando no lo logra, busca capturar nuestra alma. Nuestra alma, donde están involucradas nuestras emociones, nuestro deseo, nuestra voluntad, nuestros deseos. Y empieza a atacar tus emociones. Busca atacar las emociones y empieza a haber un desajuste en las emociones, depresión, ansiedad, porque Satanás está buscando poner una trampa para capturar tu alma. Y cuando no lo logra, va a buscar capturar entonces tu cuerpo, tu salud. Y hemos platicado varias veces, tan solo esta semana estuve batallando con situaciones un poco fuertes de contracturas en el cuello, en la espalda, y igual mi esposa, y lo identificamos. Satanás viene a querernos golpear de un lado y no lo logra, y nos quiere golpear y capturar en el alma, y cuando no lo logra busca capturar nuestro cuerpo. Porque Satanás, la meta de Satanás es capturarte en tres direcciones: espíritu, ¿qué más? Alma y cuerpo. Nos busca capturar, y la meta es que usted y yo seamos incapturables en nuestro espíritu, incapturables en nuestra alma, incapturables en nuestro cuerpo. Es decir, busca, y lo dice, voy a volverlo a leer, 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Es decir, sea guardado, sea incapturable. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hace ya casi un año que mi esposa me mandó al gimnasio, y voy porque todos los hombres casados sabemos que tenemos que obedecer a nuestras esposas, ¿verdad? Si no nos va mal. Amén. Ahí voltea Isma y dice, amén, amén. No, y porque tenemos que cuidar espíritu, alma y cuerpo, porque Satanás va a buscar capturar tu cuerpo o tu alma o tus emociones. Porque el animal que cae en la trampa, que es capturado, tiene una muerte segura. El animal que es capturado. ¿Cuándo el animal, voy a ponerme otra vez la del ratoncito, cuándo el animal cae en la trampa? Cuando su deseo es más fuerte que su voluntad. Seguramente el ratoncito sabe lo que le va a pasar, pero a lo mejor empieza a planear y a lo mejor nada más le muerdo tantito por aquí, le muerdo tantito, voltea a ver, tal vez nadie me mira, nadie me observa, a lo mejor sí le muerdo. Y entonces su deseo empieza a ser más fuerte que su voluntad. Y es cuando va tras el quesito, y es cuando es capturado. Juan, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30. De cierto, 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Y ese es el deseo del Señor, que el espíritu del anticristo, que las obras del diablo nada tengan que ver con nosotros. En los tiempos finales va a ser lanzada con tantas fuerzas las trampas para hacer caer en la inmoralidad sexual, tal vez con distintos pecados, y el enemigo va a estar ahí con esas trampas. Y cuando eres capturado es porque el deseo fue más fuerte que la voluntad. Ahora, antes de terminar, Hay tres cosas que nos van a ayudar para ser irreprensibles. Irreprensibles, sinónimo de incapturables. Número uno, poda las áreas vulnerables. Porque se puede ser irreprensible. Se puede ser incapturable. Número uno, poda las áreas vulnerables. En la semana yo estaba meditando en eso, y de hecho lo posteé en las redes sociales. Puse algo así que decía como, cuando el Señor poda es porque va a traer más fruto. El Señor empieza a podar nuestras vidas. El Señor tiene que podar nuestras vidas, esas áreas vulnerables. Es como esos perritos, pitbull, que son, sobre todo aquellos que son entrenados para pelear. Una de las cosas que hacen los que meten a los perros para pelea es que les cortan las áreas que ellos tienen vulnerables, que podrían tener mucho sangrado o que las cuales los podrían capturar fácilmente. Y esas son dos áreas: las orejas y la cola, y les cortan la cola, las orejas, y les cortan la cola, porque son áreas en las cuales muy fácilmente pueden ser vulnerables y pueden ser atrapados. Por eso, número uno, poda las áreas vulnerables. Y esto es que Dios corte de nosotros esas áreas que son vulnerables, que no hemos sometido al gobierno y al reino del Señor Jesucristo. Y cuando Él te poda es porque quiere darte más fruto. Cuando Él nos poda es porque se empieza a crear un espacio para que algo nuevo brote. Se empieza a crear un espacio para que algo nuevo brote. Y el Señor nos tiene que podar. ¿Cómo logro yo ser irreprensible permitiendo que el Señor pode áreas vulnerables? Que saque esas áreas de nuestra vida en las cuales podemos ser vulnerables y podemos ser capturados, ya sea en nuestro cuerpo, en nuestra alma o en nuestro espíritu. Y cuando el Señor poda es porque crece, para que se cree un espacio para que algo nuevo brote. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16. ¿Sí está ahí conmigo? Dice: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Sí está ahí conmigo? Versículo 15: para que seáis ¿qué? Para que seamos ¿qué? Irreprensibles. ¿O qué dijimos? Irreprensible, sinónimo de ¿qué? Incapturable. Okay. Vamos a leerlo una vez más. Filipenses 2:14 dice al 16: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y ¿qué? Perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, fíjate cómo todas estas veces que tiene que ver con irreprensibles está haciendo alusión a la segunda venida, a la venida de Cristo. Dice: para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Está diciendo hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Es decir, que en los tiempos finales el Señor también va a querer atrapar a la iglesia, a los hijos de Dios, con chismes, con pleitos, con contiendas, estar peleando por cosas que no se tienen que estar peleando. Te está diciendo: hey, te están diciendo esto de ti, están hablando esto de ti. Hey, tranquilo, tú no dejes que te capturen tus emociones. No dejes que capturen tus emociones, dice, tú mantente irreprensible. Es decir, no dejes que te capturen. Y hay momentos donde hablan de ti, lanzan cosas malas de ti, y uno lo primero que quiere hacer es defender, es exponer tu punto de vista, es dar tu historia. Y lo que dice: hey, tranquilo, sin murmuraciones ni contiendas. No tienes que estarte peleando ahí en Facebook ni diciendo. Ah, tranquilo, dice, para que seas irreprensible. Déjaselo al Señor. El Señor hará. No dejes que sean capturadas tus emociones. Ahí te habla la Virgen. Es chiste local. No dejemos que sean capturadas nuestras emociones. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Me vas siguiendo? Y es porque el Señor desea traer renuevos, porque cuando Dios poda es porque va a traer más fruto. ¿Qué es un renuevo? El significado de renuevo es un vástago. Ahí tienen una imagen, les había puesto. Ajá. Ese es un renuevo, y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, pero primero tiene que venir la poda. Un renuevo es un vástago o un tallo o una plantita que brota después de que un árbol o una planta ha sido podado. Y ese es un renuevo. Y entonces viene algo nuevo, pero primero se tiene que quitar. Y el Señor tiene que podar dentro de nosotros para que pueda brotar algo nuevo. Poda tiene que ver con que el Señor va a traer renuevo. Y cuando surge eso nuevo, nosotros somos incapturables, somos irreprensibles. Y yo creo que tú lo has experimentado. Y si anhelas no ser capturado, y yo estoy seguro que te ha pasado, y si no, te va a pasar. Van a venir momentos donde estabas a punto de decir algo, estabas a punto de hacer una llamada, y de repente el Señor te va a decir: hey, no lo hagas. No hagas esa llamada. No le contestes. No escribas. No hagas esto. No busques esa. Tranquilo. Tranquilo. Y te va a pasar. Y vas a saber que es el Señor guardándote, librándote, haciéndote incapturable. Y van a ver días donde vas a estar ahí con tu celular escolar, y el Señor te va a decir: no, apaga eso. Borra eso, elimínalo. Porque el Señor quiere traer cosas nuevas. Entonces, número uno, ¿cómo logro ser irreprensible? Poda las áreas vulnerables. Poda esas áreas vulnerables. Si tienes problemas con algunas situaciones, oblígate a que alguien más pueda tener control, tal vez de tu teléfono. Desde que nos casamos, mi esposa y yo, tenemos las mismas cuentas de Gmail, de correo electrónico, en todos nuestros dispositivos. De esa forma yo me obligo, ¿verdad, amor? Diles que sí es cierto, porque si van a decir: puro choro. ¿Verdad que sí, amor? Una vez me lo quise comprar a escondidas, ese bajo. Y luego mi esposa: oye, ¿qué compraste? ¿Compraste un bajo? Y dije: sí. Porque nos hemos de tal forma protegido, pero después sí me dio permiso. Le estoy poniendo este ejemplo porque sabemos que no somos tan confiables. No somos tan confiables. Por muy pastor que sea, no somos tan confiables. Yo tengo que buscar cosas donde tengan que podar esas áreas vulnerables. Desde que nos casamos, tenemos las mismas cuentas de Gmail que está en mi teléfono, en el teléfono de mi esposa. O sea, nos obligamos y tratamos de podar esas áreas en las cuales el enemigo pudiera poner trampas y capturarnos. ¿En el carro? Ah, ok. No damos raíz. Mi esposa jamás le daría raíz a un hombre solo si no voy yo. Y un montón de cosas que debemos de ser intencionales. Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y va a buscar capturarnos. Ok, número dos. Estamos hablando cómo ser irreprensibles, poda las áreas vulnerables. Número dos, y esta no les va a gustar: abraza las pruebas. Abraza las pruebas. No, pastor, pues yo vine aquí para que mis pruebas se acaben. La otra vez me mandaron, creo que fue Ismael, me mandó un video donde está el pastor, está diciendo: Señor, quita todas las pruebas de mi vida, y abre los ojos y ya no hay iglesia. No es cierto. No. Abraza las pruebas. ¿Sabes? Porque las pruebas nos hacen irreprensibles. Las pruebas nos hacen incapturables. ¿Cómo es esto? Es como a veces pensamos que las pruebas que vienen a nuestra vida son como opresiones. Es como Dios oprimiéndonos así, y viéndonos cómo sufrimos. No son opresiones, más bien son como tensiones. Es como una liga, y la liga entre o la resortera. ¿Cuántos jugaban con la resortera de chiquitos? Yo quisiera una resortera otra vez para mi cumpleaños. Regálame una resortera. Es que mi mamá nunca me dejó tener una resortera. Entonces, ¿pero qué hace la resortera? Entre más se tensa la liga, más lejos va a llegar la piedra, ¿no? Allá a Uli, ¡pum! Eso hace las pruebas en nuestra vida, son como tensiones que empiezan a ver en nuestra vida para que podamos llegar más lejos. Acompáñeme a 1 Timoteo 3:10. Yo les advertí que traía muchas citas esta vez. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Las pruebas nos ayudan a ser irreprensibles. Ay, Señor, pero ya no quiero ser tu mejor guerrero, algunos dijeron, ¿verdad? 1 Timoteo capítulo 10. Y estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Voy a leerlo una vez más. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 10. Y estos, ¿quiénes? Aquellos que anhelan, está hablando de los diáconos, o sea, aquellos que anhelan hacer un servicio para el Señor, dice, estos deben de ser sometidos a prueba primero, es decir, van a ser sometidos a tensiones, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Pero es que las pruebas son tensiones que nos hacen ser más irreprensibles. Por eso las pruebas tenemos que aprender a abrazarlas. Y aquí está diciendo, estos deben de ser sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Es decir, que las pruebas son esas tensiones en nuestra vida, que lo que provocan en nosotros es ser más irreprensibles. Las pruebas, si las tomamos de la manera correcta, son un impulso. Son tensiones que nos van a llevar más lejos. ¿Sabes? Algunos, el Señor no les ha dado más economía porque sabe, y te tiene ahí en esa tensión, en esa prueba, porque sabe que si fallas tal vez en eso, tal vez es un área vulnerable, que si te da la provisión que tú estás buscando, estás pidiendo, probablemente eso te va a hacer caer en la trampa. Y muchas veces por eso algunos, el Señor no nos da esa provisión, nos metiene en esa prueba, porque nos pone esas tensiones, porque sabe y nos está haciendo irreprensibles. Por eso muchas veces el Señor mismo permite que personas se alejen de ti, y es a veces el Señor mismo alejándolas, apartándolas, y pone tensiones sobre tu vida para ayudarnos a ser más irreprensibles. Hechos capítulo 14, versículo 22. Este es uno de los versículos que no nos gusta. Hechos capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, presta atención a esto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, que las pruebas, esas tensiones que trae la vida, nos ayudan incluso a entrar en el reino de Dios. Hemos creído y tal vez se nos ha enseñado que la tribulación es que las pruebas, las tribulaciones son sinónimo. Son sinónimo de que el Señor está, que somos desaprobados delante del Señor. Ahora, no es lo mismo una tribulación, una prueba, que estar viviendo las consecuencias de un error o de un pecado. Son cosas diferentes. Pero el Señor trae pruebas, trae tribulaciones a nuestras vidas, porque eso nos hace más irreprensibles, nos hace más incapturables, nos hace llegar más lejos. Y muchas veces el Señor no nos da lo que estamos pidiendo, no nos promueve en el empleo, en el ministerio, de la forma que hemos estado pidiendo, porque sabe que si nos promueve, si nos da eso, si sabe que eso va a ser una trampa que nos va a capturar, ya sea en el alma, en el espíritu, en el cuerpo. Y Él nos está ayudando a ser irreprensibles para el día del Señor. Y aquí está diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Señor. Y hemos creído, miren, yo soy de los que creen, lo dije, lo expuse cuando la primera vez que di el curso de Apocalipsis. Yo soy de y con respecto a la segunda venida de Cristo y con respecto al tema de la gran tribulación, yo siempre he enseñado que hay varias posturas, básicamente hay tres, pero yo soy de los que creen que la iglesia va a atravesar la gran tribulación. Yo lo creo. Hay otra postura que se cree que la iglesia no pasa la gran tribulación. Las dos podríamos encontrar evidencia en las escrituras, porque yo encuentro siempre en la Biblia que la iglesia atravesaba por tribulaciones, que los hijos de Dios atravesaban por tribulaciones para llevarlos a una tierra prometida, para llevarlos a un lugar mejor. Y aquí está diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones podamos entrar al reino de los cielos. Primero de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Es decir, que las pruebas no son porque Dios no te ama. Las pruebas siempre nos purifican, las pruebas siempre nos fortalecen. Y cuando somos puestos a prueba, tribulación, es que se está sometiendo nuestra fe para ser llevada a una fe más firme, una firme más sólida. Yo creo, aunque están las dos posturas, y de hecho dentro del grupo de iglesia a la que pertenecemos, tengo amigos muy cercanos, la mayoría de mis amigos pastores, por ejemplo, en el tema del arrebatamiento, creen que la iglesia no pasará la gran tribulación. Otros creen que sí va a pasar a la gran tribulación. Pero ¿por qué menciono esto? Porque en las escrituras siempre el Señor permitió que hubieran pruebas, que hubieran tribulaciones, porque las tribulaciones purifican. Pero el Señor también siempre guardó. Por ejemplo, lo vieron quienes fueron al grupo de conexión. El Señor no impidió que Daniel entrara al foso de los leones. Daniel fue metido al foso de los leones, pero lo que sí hizo fue, dentro del foso de los leones, tapar la boca de los leones. El Señor no impidió que Sadrach, Mesach y Abednego fueran puestos en el horno de fuego. Entraron, pero ahí Jesús estuvo con ellos. De hecho, ni siquiera con Noé. El Señor a Noé y a su familia no se los arrebató y se los llevó al cielo para que no sufrieran el diluvio. Ellos atravesaron el diluvio, pero les dio un arca. Pero el arca no la desapareció por ahí volando al aire, sino el arca atravesaron el diluvio también, pero los protegió con el arca. Pero atravesaron el diluvio. Ahora, no, ¿qué estoy diciendo? Que las pruebas en nuestras vidas nos ayudan a ser más irreprensibles, nos purifican. El apóstol Pedro fue el que dijo en la primera carta de Pedro, que Pedro escribe, dice: hermanos, no se sorprendan cuando venga el fuego de la prueba como si cosa extraña les aconteciese. Las pruebas nos purifican, nos hacen más irreprensibles. Y número tres, ¿me ayudas, David? Con ese quiero terminar y quisiera que nos pusiéramos de pie. Filipenses 1:10. Bueno, quisiera que todo el equipo de alabanza me ayude. Y cuando ya lo tenga, póngase de pie. Filipenses capítulo 1, versículo 10. Filipenses 1:10 dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Quiero leerles uno más, bueno, dos más. Primera de Corintios 1:6. Primera de Corintios 1:6. Así como el testimonio acerca de Cristo. ha sido confirmado en vosotros. 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el Señor, cuando venga, va a buscar gente que sea irreprensible, que no haya sido capturado. Pero pastor, yo ya fallé, ya fui atrapado, fui capturado en varias ocasiones. Él es fiel y justo, dice la palabra de Dios: si nuestros pecados fueran como la grana, como en la nieve se emblanquecerán; si fueran rojos como el carmesí, vendrían a ser como blanca lana. Todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad para ser irreprensibles. Y el tercero, ¿cómo puedo ser irreprensible? Número uno, podando las áreas vulnerables de nuestra vida. Número dos, abrazando las pruebas. Número tres, puesto los ojos en el día del Señor, esperando que Él va a venir. Porque cuando Él venga, dice que va a buscar a los irreprensibles. ¿Me pones la imagen del título? Hay una característica en la imagen de esa persona. ¿Dónde está esa persona? Sobre una roca. Y le pedí a Aarón: búscame una imagen donde esté una persona sobre una roca. Porque es solamente estando sobre la roca que el enemigo no nos va a atrapar. Irreprensibles. Y te voy a leer uno último. Judas 24 y 25 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Al único que es poderoso para guardarnos sin caída, sin escandalizo, sin tropiezo. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos decirle hoy al Señor: líbrame de ser atrapado, líbrame de ser atrapado? Ahí en tu lugar, levanta tus manitas. Líbranos, Señor, líbranos de ser atrapados, de ser seducidos. Pódame, Señor, poda todas esas áreas vulnerables de mí. Poda esas áreas con las que tanto he luchado. Señor, hazme un hombre, una mujer irreprensible. Señor, porque hay deseos que no he rendido, que no he rendido a la voluntad y al Señorío de Cristo. Y tal vez me han atrapado más de una vez. He sido atrapado más de una vez. Líbrame, Señor, pódame. Vamos, comienza a decirle: Señor, poda las áreas de mi vida que en las cuales he sido fácil de ser atrapado, fácil he sido capturado. Señor, tal vez me he dado permisos, me he dado permisos que no debí darme. Y cuando busqué quien me ayudara, la persona que debía de ayudarme estaba igual o estaba peor que yo. Señor, pero eso no es excusas. Hoy tú estás llamando a una generación que pueda ser irreprensible, que no se deje capturar. Porque en el momento que nos distraemos, Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, va a buscar capturar mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Pero amado Jesús, poda de mí lo que tiene que ser podado. Vamos, comienza, Señor, poda esas áreas vulnerables. Poda esas áreas vulnerables. Poda esas áreas vulnerables, Señor. No voy a quejarme más de las pruebas, porque las pruebas me hacen más irreprensible. Señor, en ocasiones me he quejado de las pruebas. He dicho: ¿por qué? ¿Por qué? Pero hoy conoces un para qué, para que seas irreprensible. Las pruebas son tensiones en la vida. que te van a llevar más lejos, más lejos. Señor, no voy a quejarme más de las pruebas y voy a mantener mi mirada en tu regreso, en tu venida, y que cuando vengas me encuentres haciendo todo aquello para lo que fui formado. Señor, Señor Jesús, Señor Jesús, irreprensible, irreprensible. Hay deseos, Señor, con los que he estado luchando, con los que he estado batallando. Y no tiene que ver la edad, no tiene que ver el puesto que tengo. Todos somos vulnerables. El que no ha caído, mire, que no está libre de caer. Pero por eso, Señor, hoy tú estás hablando. Buscas una generación irreprensible. Que cuando los deseos quieran ser más fuertes que la voluntad, pueda venir a Cristo y pueda decirle: Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. ¿Quién va a responder hoy al llamado de ser irreprensible? Mi esposa y yo, como lo han hecho conmigo también nuestros pastores, queremos ayudarte también en ese proceso. Pero sobre todo, el Señor que hoy está aquí y he estado hablando una y otra vez todo lo que tiene que ver con respecto a su regreso. Una de las cosas es: hay un dragón que busca atraparte, que busca devorarte tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Y cuando no logra atrapar tu espíritu, va a buscar atrapar tu alma. Y si no logra atrapar tu alma, va a buscar atrapar tu cuerpo. Pero es necesario que seamos hallados irreprensibles. Tal vez aquí habemos algunos que podemos decir: Señor, necesito que podes. Ven y poda mi vida. Ven y trae las tijeras que poden mi vida. Tal vez hay otros que decimos: Señor, han habido pruebas y realmente soy sincero, me he quejado de las pruebas, pero hoy entiendo que esas tensiones que pones en mi vida son para que pueda llegar más lejos. Y el llamado es ser irreprensibles, puestos sobre la roca, donde el enemigo no puede atraparnos, donde el enemigo no puede dañarnos. Así que hoy quiero orar con esa generación de irreprensibles.